Hola, un saludo madridistas y bienvenidos a este que es vuestro espacio, Unión Merengue, la casa del madridismo. Ya estamos aquí trasladados de lleno en este podcast número 5 de la décima temporada, que hemos decidido denominar Bocanada de Oxígeno y donde evidentemente vamos a estar conversando sobre los hechos más importantes que nos dejó el partido del Real Madrid ante el Villarreal, que se firmó con empate y que evidentemente vamos a estar analizando los elementos más importantes de dicho compromiso. Yo soy Mauricio, arroba Wolf Park en Twitter, es decir, Lobo en inglés que se dice Wolf y Park en inglés que se dice Park. Evidentemente aquí acompañado de un grupo sensacional de tertulianos, los clásicos de esta casa que siempre me acompañan y a quien tengo la dicha de presentar prácticamente en casi todos los podcasts y vamos a con ello, ¿no? Evidentemente vamos a presentarlo. Primeramente vamos a pasarles el testigo a un buen amigo de esta casa, la verdad se le aprecia y se le quiere muchísimo, al señor Juan Pedro Cordero desde Venezuela, arroba JP, perdón, Juanpi Cordero 6 en Twitter. Es que estoy todavía acostumbrado al nombre antiguo. Juanpi, un gusto que estés aquí acompañándonos. ¿Cómo estás? Adelante.
Hola muchachos, hola Mauricio, gracias por la invitación. De este partido me quedan sensaciones buenas porque vi una primera parte, un equipo sólido, tanto atrás como adelante, que hizo un fútbol vistoso y con eso nos tenemos que quedar. Y para serte sincero, es un punto muy valioso por lo mal que veníamos tanto de lesionados como de contagiados.
Y bueno, Juanpi, te agradecemos que nos acompañes una vez más. Y evidentemente un placer que estés aquí. Ahora vamos a presentar a quien siempre enormemente me complace que nos acompañe, el señor de los datos en Unión Merengue, don David Moya, arroba suplacu en Twitter. Y evidentemente él nos acompaña desde Francia. Don David, un gusto que esté aquí con nosotros una vez más. ¿Cómo está usted? Estimado amigo, un gusto.
Muy buena, bien hallado, encantado de estar siempre aquí con vosotros. Y la verdad que un partido rico tácticamente, hablando, viendo los diferentes estilos de juego de Zidane utilizados, a mí me sorprendió. Y hay veces que un empate sabe como a derrota, pero a mí realmente me gustó mucho el equipo, no es de ser conformista. Pero para mí el equipo jugó muy bien y mereció más que lo que al final consiguió. Yo creo que fue demasiada recompensa para el Villarreal.
Muchísimas gracias, don David, por acompañarnos. Y evidentemente, bueno, quien cierra esta ronda de participación, el señor Sergio García, arroba Sergio García E, en Twitter desde Murcia. Señor García, muy buenas, un gusto nuevamente compartir una vez más en un podcast más de Unión Merengue. Espero que estés muy bien, ¿qué tal estás?
Nada, encantado de estar aquí y bueno, ya analizaré algo del partido cuando me toque.
Muchísimas gracias, García, de verdad, por acompañarnos en estas tomas. La verdad es que siempre tu ayuda y tu presencia es inmensamente apreciada. Y sobre todo agradecerle a los escuchas quienes tan amablemente nos acompañan aquí. A los que son nuevos, bienvenidos. Y a los que no, pues a los que yo son asiduos. A los que yo son asiduos, pues evidentemente agradecerles una vez más vuestra preferencia de estar aquí un ratito con nosotros. Como siempre, os dejamos con un mensaje y de ahí nos empezamos a adentrar en la tertulia de este podcast número 5 de la décima temporada de Unión Merengue. Así que no os mováis porque volvemos en breve con más detalles de la actualidad del Real Madrid.
Llueva. Truene. Nieve. Unión Merengue te informa los 365 días del año. Unión Merengue, la casa del madridismo.
Y aquí estamos de vuelta con esta tertulia del podcast número 5 de la décima temporada de Unión Merengue. Y evidentemente vamos a estar conversando de ese empate ante el Villarreal 1-1 con gol de Mariano, que bueno, si bien no me falla la memoria, aunque no creo que realmente tenga que tener mucha memoria para este asunto, creo que es la primera titularidad del chico en lo que va de temporada, quizás no. Ya vosotros me corregiréis, chicos, si hay alguna errata por mi parte. Y evidentemente logró empatar Gerard Moreno desde el manchón penal. Una jugada que vamos también a conversar. Pero en un partido donde, claro, los de Zidane han empezado muy, muy bien, como ya lo dijeron los chicos al principio del espacio, con muchas bajas, muchas ausencias. Y evidentemente Zidane, bueno, desde ese apartado hay que darle algo de crédito, ¿no? Tratando de trabajar con lo que hay. Y evidentemente cae el gol de Mariano pronto, ¿no? Al minuto 2, si bien recuerdo, de la primera parte, el chico celebrando nuevamente, o usualmente cuando este chico lo ponen, tiende a ser muy positivo, evidentemente también. No solamente debido a la falta de Benzema, sino también a la de Jovic, que bueno, llegó con problemas de lo del COVID desde su selección. Y evidentemente, pues un partido que fue de menos a más, y está claro que bueno, el Real Madrid, por lo que es el manejo de la situación, no pudo hacer más. Y claro, entonces el equipo, yo creo que bueno, ahí surge un tanto quizás lo que hemos conversado aquí entre los chicos y lo que comenta mucha gente, ¿no? Que a lo mejor Zidane, al no darle continuidad, ¿no? Al tener, digámoslo así, un 11 y no utilizar a más profundidad su plantilla, entonces como resultado se generó esta situación. Un equipo que, bueno, que tiene un entrenador que tiene que tirar de unos jugadores que demasiado buen desempeño han tenido para el poco rodaje que han tenido a lo largo de esta temporada. Y bueno, así se resume más o menos un poco la idea de lo que se generó en este partido. Algunos estaréis de acuerdo conmigo, otros no. Pero eso es algo que yo, por lo menos aquí con los chicos, voy a ir conversando y tratando de entender mejor, o de matizar, o de reaccionar quizás de una forma distinta en los siguientes momentos. Pero como siempre, vamos a escuchar primero a protagonistas del partido. Evidentemente vamos a escuchar al Mister del Real Madrid, a Zinedine Zidane, y posteriormente escucharemos a los chicos, quienes tienen que comentarme sus apuntes al respecto. Pero primero vamos a escuchar al entrenador del Real Madrid.
Javier Herráez, Cadena Ser. Hola, ¿qué tal, mister?
Hola,
muy buenas tardes. Buenas. Javier Herráez, de la Cadena Ser, en directo en el Carrusel Deportivo. Quiero preguntarle si el Madrid ya ha sumado un punto o ha dejado de sumar dos.
No sé, no,
si
perdemos dos, claramente.
Y Odegaard ya no podía más, imagino, en el cambio en la segunda parte, que estaba jugando bien entre líneas, no podía más ya, imagino,
físicamente. Sí, 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 también, bueno, pero al final es un poco todo, porque también Carva no ha jugado mucho, Nacho, pero al final no se podía cambiar a todos los jugadores. Pero yo creo que hay que felicitar a mis jugadores, que lo hicieron bien. La pena es que, bueno, controlamos el partido, no hemos agregado nada, y bueno, en una jugada lo que puede pasar en el fútbol. Pero me molesto por los jugadores, por el esfuerzo, y yo creo que merecemos. Hoy había sitio para sumar los tres puntos, y eso es una pena.
Bueno, escuchando las palabras de Zidane, evidentemente Le preguntaron por Odegaard y claro, Odegaard es uno de esos jugadores, en su caso debido también a que hace poco salió de una lesión y evidentemente le falta ritmo. García, ¿tú qué quieres, qué te gustaría comentar a ti del partido de Odegaard? Y bueno, evidentemente quizás Mariano y esos jugadores que, bueno, prácticamente están volviendo de ser baja y que empiezan, digámoslo así, ¿no?, contando para Zidane y bueno, dando alguna atribución al equipo. ¿Qué te gustaría a ti decir, García, en general?
Bueno, primero quiero decir que hoy Koeman, en la rueda de prensa previa al partido de Champions que jugará el Barcelona, le ha dado la razón a Zidane en el tema del calendario. Zidane no lo dijo de forma directa, pero prácticamente dijo que el calendario estaba mal organizado teniendo en cuenta la pandemia y la nula pretemporada que ha tenido el equipo, ¿no? También quiero denunciar yo, esta vez, y esto lo digo yo, el pésimo protocolo sanitario que están teniendo las selecciones, ¿vale? No coincide con el del Madrid, bueno, ni con el de los clubes de fútbol en general. Por eso están cayendo tantos enfermos, ¿vale? Por no hablar de la pésima, bueno, lo de las lesiones.
Quizás eso ya entra como responsabilidad de la FIFA, García.
No, bueno, de la FIFA, sí, en general, de la FIFA, sí, claro, la Nations League es de la FIFA. Obviamente también la Rubiales debería tener un protocolo que no se está, que no coincide con Rubiales, que es el presidente de la federación, debería coincidir con el protocolo de los clubes, ¿no? Por eso estamos viendo, en España menos, pero es que Jovic, que juega con la selección, llega a Madrid, pum, positivo, y no es culpa de Madrid, viene de allí contagiado. Sabemos que esto no es, que no das positivo de un día para otro. Algo se está haciendo mal. Y el otro día escuché un audio de
José Félix. No, y sobre todo, García, que Serbia, antes del positivo de Jovic, ya había reportado 4 positivos de jugadores también de la selección serbia.
Sí, es que el otro día escuché un audio de José Félix Díaz, este de Marca, que denunció esto, denunció que hay un protocolo diferente en las selecciones que en los clubes. Y que incluso se están haciendo asados, ¿vale? Dado por, supongo que eso sea cosa de Uruguay o Argentina, en los vestuarios. O sea, que están entrando en los vestuarios, ah, cosa que los clubes de fútbol no están entrando, ¿vale?
Sergio, eso, los asados son tradicionales en Uruguay y Argentina porque son los principales productores y exportadores de carne.
Pues por eso, pues fíjate, un ejemplo, Luis Suárez positivo. ¿Vale? Uno de ellos. Así que algo se está haciendo mal. Yo creo que de ahí viene la queja de Koeman. Bueno, de los protocolos, del tema de las lesiones, etcétera. Lo que ha dicho Zidane, a ver, es cierto, perdemos 2 puntos. Pero también hay que pedirle a la prensa que rebaje un poco el tono, ¿eh? A ver, entiendo las críticas a Zidane por parte de la afición, porque hay cosas que es verdad que no está haciendo bien, pero es que la prensa va a poder. Es que veo una rueda de prensa de Zidane y parece el matadero, tío. Parece Viernes 13 la película, ¿sabes? Empieza ya a ser asqueroso. Y yo no soy. Y estas cosas no me gustan. Que después, y después la prensa ayuda y dice: ¡Ay! Es que Zidane se siente culpable que vamos detrás de él. Macho, es que vais detrás de él. Se nota mucho, además. ¿Vale? Zidane se está equivocando en algunas cosas, pero se están pasando. ¿Vale? Insisto, Zidane tiene razón, hemos perdido 2 puntos. Para mí fue un buen partido del Madrid, pese a las circunstancias que hubo, ¿vale? El equipo cansado, se notó, muchas bajas. El banquillo del Madrid, que no es bueno, porque nadie duda que entra Isco y el centro del campo del Madrid pierde fuerza. Pero aún así, para mí el Madrid no mereció el empate, mereció ganar. Aquí sí se puede echar la culpa a Zidane del tema de Mariano, porque llega Mariano, mete un gol, que lo hace muy bien. Yo creo que el gol Mariano no lo va a perder, aunque tenga a un diablo en el banquillo, ¿vale? Que no lo tiene. Pero después, durante el resto del partido, no se busca a Mariano, ¿vale? ¿Por qué? Porque el equipo no está acostumbrado a jugar con un 9 referencia. Y eso sí es culpa de Zidane, ¿vale? Eso sí es culpa de Zidane, y lo siento criticarlo, pero es que es así. Ahí sí que se nota que Zidane pues, no juega con 9 y eso el equipo lo resintió. Incluso hubo una jugada de la segunda parte en la que Mariano coge el balón y se cruza medio campo él solo corriendo con el balón, ¿no? Por pura fuerza, por puro carácter, porque se estaba aburriendo, cosa lógica, ¿no? Después es verdad que Zidane lo quita, para mí bien, al igual que Odegaard, porque no estaban acostumbrados a jugar, a tener ritmo de juego. Y bueno, el penalti que se está señalando a Courtois no es solo Courtois. Vinicius pierde un balón en un mal pase. Vinicius, que tampoco está bien últimamente. Carvajal está mal colocado. Ya me tendrá que decir alguien qué hace Carvajal cerca de Varane, más cerca de Varane que de la banda. Y Courtois mide mal. La intención de Courtois yo creo que es buena, lo hace bien, pero bueno, es un fallo más normal que todo lo demás. Una salida mala del portero en un balón se entiende, ¿vale? Llega un segundo más tarde, es algo que bueno. Incluso a Courtois se le vio enfadado, le pegó una patada al poste, que se podía haber roto el tobillo, pero bueno. Por cierto, ese penalti se debió repetir, porque entró un jugador del Villarreal. Ya sé que es una tontería, pero bueno. Se debió repetir, esa jugada de VAR. El VAR debió repetir ese penalti. Pero bueno, para mí el partido no fue tan malo como nos quiere vender la prensa, como nos quiere vender el madridismo depresivo, este que te dice que ya no siente nada por el Madrid. Pues mira, yo lo siento mucho por ti, pero es que para mí el Madrid no es jugar bien y jugar mal. Para mí el Madrid es tener a 11 tíos en el campo. O 11 tías, ¿vale? Para mí el Madrid, eso, yo los necesito en mi vida ahí, los necesito en el campo, me da igual quién sea, me da igual el nombre, yo necesito al Madrid en mi vida. Y tú diciendo eso, que no sientes nada, que no sé qué, macho, ¿tú de qué eres? ¿De verdad? No, para mí no es eso. También es muy simple decir, oye, que gane o pierda estoy con el Madrid, bueno, vale, pero... Joder, no digas eso, que no sientes nada, tío. ¿Es el equipo de tu vida o tú de qué eres, macho? No lo entiendo, no me gusta eso. Esa frase me parece absurda. Es una frase para dar pena en las redes sociales y que unos cuantos te den retweet. A mí eso no me gusta. Insisto, el Madrid tiene muchas cosas que mejorar. Muchas cosas son culpa de Zidane, otras de los jugadores, porque tampoco están bien. Porque ahora mismo el único jugador que está en forma yo creo que es Mendy. Los demás tienen un bajón considerable. Bueno, Mariano, pero bueno, hay que verlo más partidos. Pero, joder, que es tu equipo, tío. ¿De verdad te vas a poner así en plan atlético? ¿En plan derrotista? No lo entiendo. Y no me gusta, no quiero eso en mi vida. No quiero perdedores cerca de mí. Porque al final, lo negativo atrae a lo negativo. Y al final te conviertes en el pupa. Y no, nosotros no tenemos rayas rojas en la camiseta. ¿Vale? Sobre el partido. Isco mal. Isco mal. No tiene sentido lo que hizo en el campo. Se entiende que tenía que jugar porque no había otro. No había nadie más. Y tenía que jugar, tenía que darle descanso a Odegaard porque es lo que tú has dicho, las lesiones, la selección, etcétera.
Sí, sucede igual que con Marcelo, ¿eh? Que Marcelo juega porque no hay ningún otro realmente.
Sí, pero el tema Marcelo e Isco es totalmente diferente. Marcelo no puede, porque físicamente ya está. Está acabado, físicamente. Isco no quiere. No puede querer y no puede. Porque estamos viendo a Isco ahora entrenar. No puede. Se ha acabado, se le ha acabado el fútbol. Me recuerda al tema de Bale el año pasado. ¿Qué hacía Bale el año pasado cuando salía? Correr de una punta a otra. No hacía nada más. ¿Por qué? Porque no podía. Se le había acabado el fútbol. Ahora en el Tottenham parece que sí, no sabemos. Isco igual. Se le ha acabado el fútbol. Creo que tiene 28 años y tiene el fútbol de uno de 34. Está mal. Pero es que nunca, y es el típico jugador, y en esto sí se parece a Marcelo, que nunca se ha cuidado, que nunca se ha preocupado por su físico, y ahora su carrera deportiva se ha acabado. Marcelo es bastante mayor, creo que le saca 5 años. Isco todavía está. Isco es que siendo un centrocampista estaría en la edad de madurez de un centrocampista. Pues no, está acabado. Porque nunca ha tenido amor propio. No ha tenido amor propio por su fútbol, por su juego. No se ha cuidado, no ha querido mejorar, no ha tenido esa ambición. Y ahora está muerto. Está muerto. Tiene que jugar, al igual que Marcelo va a haber partidos que tenga que jugar por necesidad, porque no hay otro. Pero es que no tiene que ver nada. Para mí Marcelo, incluso habiendo sido un jugador que no se ha cuidado, se le nota en la cara que le duele estar así. Pero también sabemos que no puede. Isco es que pasa. sube un vídeo en las redes sociales, filtra que se quiere ir y no lo quiere nadie. Para nada. Nada, no tiene amor propio. No tiene amor propio. Yo ayer vi a Felipe Reyes. Felipe Reyes, que podía ser nuestro padre, revolcándose por el suelo por un balón, haciendo marcajes. Macho, es que no tú no te miras al espejo por la mañana y ves la mierda de jugadores que estás siendo. ¿No te da vergüenza? ¿No te lo dice nadie? Es que no, es lamentable, ¿vale? Y insisto, tenía que jugar, pero es que este partido lo empatamos porque lo empatamos, pero es que yo creo que si el descuento es un poco más largo, igual lo habríamos perdido, sin merecerlo. Porque Isco no hizo nada, dejó a Padejo suelto, se nos echó encima al centro del campo del Villarreal y lo pasamos mal, ¿vale? Pero es que, bueno, no está, ya no está. Y bueno, Zidane le va dando así las migajas poco a poco a ver qué pasa, pero no. Y a ver, pues bueno, un empate, obviamente para nosotros cualquier empate es saber derrota porque pierdes dos puntos, se lo ha dicho muy bien Zidane, pero yo no vendería este empate como una catástrofe, ¿vale? Dentro de lo anormal, este partido sí estaría en el calendario de partido que puedes perder puntos, ¿vale? Obviamente ya depende de cómo siga el calendario, puede ser más grave, ¿no? Porque si perdemos con el Sevilla, el Atlético de Madrid, pues la cosa puede ser peor. Pero ahora mismo, bueno, tranquilidad. Muy bien Nacho y Badán en defensa, me gustaron mucho. Y ya está, es que a ver, tampoco hay mucho análisis. Odegaard me gustó muchísimo, sobre todo sin balón, tuvo un despliegue muy bueno. Es un jugador que yo creo que no hace falta que le digas que corra, que lo va a hacer ya de por sí. Él utilizó, lo dijo su padre, el método Cristiano de entrenamiento, que no sabemos cuál es, habrá que esperar a que se retire Cristiano para saberlo, pero se le nota esa garra, esa fuerza, ¿vale? Así que, bien, me gusta Odegaard y es una alegría también verlo jugar. Un poco más que añadir, a ver, es que en otro momento, pues a lo mejor yo montaría aquí la de San King, o como se diga, ¿vale? Pero no, tío. Nos faltan muchos jugadores y esto era dentro de lo normal. Para mí Zidane hizo lo que tenía que hacer. No había otra cosa tampoco, así que muy bien.
Bueno, y ya que hablaste de Nacho García, vamos a escuchar a Nacho, evidentemente que también ha hablado tras el partido y evidentemente, valga la redundancia, vamos a pasarle el testigo a Juanpi para que nos comente qué impresiones tuvo sobre el partido de Nacho y claro, y cualquier otro elemento interesante que quiera rescatar de cara de lo que fue el partido del Real Madrid. Pero primero, evidentemente, vamos a escuchar al central del Real Madrid.
Buenas. Bueno, a ver si nos podemos escuchar con la megafonía. ¿Qué sensaciones os deja el empate? ¿Es sumar un punto? ¿Haber perdido dos después del guión, sobre todo de la primera parte?
Bueno, yo creo que queríamos ganar, ¿no? Estaba claro que veníamos a intentar sacar los tres puntos. Yo creo que hemos hecho una primera parte donde hemos estado muy sólidos, ¿no? Donde el Villarreal yo creo que no ha tenido ninguna ocasión clara. La segunda parte yo creo que nos hemos abierto un poquito más y no hemos estado con esa misma solidez y nos han llegado con más problemas. No muchos más problemas, pero sí lo justo para que nos empate el partido.
¿Hasta qué punto llegabais y os habéis encontrado algo mermados con tanta ausencia y con tantos futbolistas que no teníais tanto ritmo de competición?
Bueno, lógicamente teníamos bajas muy importantes, ¿no? Y muchas, que al final con todo lo que está pasando pues no es fácil afrontar los partidos, pero no es una excusa, ¿no? Yo creo que tenemos una plantilla buena para afrontar todos los partidos. Yo creo que el equipo ha dado hoy la cara, ¿no? Hemos estado a punto de ganar el partido y, como te digo, nos vamos tristes por ese punto, pero bueno, creo que no hay nada que echarle en cara a los jugadores.
Oye, es otro penalti que os hace encajar gol hoy, Nacho.
Sí, no estamos teniendo suerte, ¿no? Con esas acciones. El otro día en Valencia, bueno, pues sufrimos muchísimos penaltis. Hoy otro para que nos quita pues, puntos que eran importantes para nosotros. Nada, trabajarlo e intentar que no suceda más.
¿Hasta qué punto os preocupa el que el equipo siga perdiendo puntos en la Liga?
Bueno, yo creo que estamos ante una temporada que es complicada, ningún equipo es fiable de 100%. Nosotros estamos intentando pues afrontar bien los partidos para sacar los máximos puntos posibles, pero como te digo, es una temporada típica, venimos casi de empalmar con la anterior y bueno, creo que pues el equipo que esté un poquito mejor es el que se ha llevado a la liga.
La última, ayer hablaba Zidane del calendario cargado de partidos. Teníamos la sensación en la retransmisión de que los cambios venían muy condicionados también por vuestro estado físico, ¿es así?
¿Los del principio o los de...?
Los de ahora, los del final, que el equipo tenía que ir modificando porque físicamente costaba aguantar los 90 minutos, por lo que te comentaban desde el ritmo.
Bueno, como te he dicho, ¿no? Yo creo que tenemos plantilla para afrontar todos los partidos que tenemos, el equipo ha estado bien, el míster ha decidido pues hacer algunos cambios al final que yo creo que pues, nos han ayudado a hacer un poquito más de daño arriba, pero como te he dicho, creo que nos hemos sentido mejor la primera parte que la segunda, ¿no? Porque estábamos más sólidos, sobre todo defensivamente.
Juanpi, escuchando lo que dijo Nacho, evidentemente, claro, el Villarreal apretó, ¿no? Pero y también el Real Madrid físicamente se vino abajo, ¿no? Debido a muchos factores, ¿no? Pero ¿cuál es tu lectura del partido? ¿Tú crees que se hubiera podido hacer algo mejor para poder haber conseguido la victoria o era, dadas las circunstancias, algo prácticamente imposible? Juanpi.
No, bueno, no es que fuera imposible, era muy difícil por las circunstancias que traíamos, porque veníamos de una fecha FIFA donde veníamos perdiendo jugadores, en el primero Sergio Ramos, que se lesionó en ese partido contra Alemania, y después con el positivo por COVID de Jovi, prácticamente Zidane no tenía para dónde agarrar, entonces hizo lo que tenía que hacer, hizo la convocatoria que tenía que hacer, y bueno, salió medianamente bien, porque el equipo en la primera parte, por actitud y por juego, se vio muy bien, haciendo una presión alta sobre la salida del Villarreal, teniendo la pelota, y empezando el partido, esa pelota que pone Carvajal como con la mano Mariano, es una muestra de eso, de que el equipo con el cambio de chip y actitud, y que con las dificultades que tenía puede salir adelante, es lo que son una de las señas de identidad que espero ver en el Madrid en los próximos partidos, que la actitud sea la regla para conseguir las victorias, para estar vivos en todas las competiciones. Y yo creo que al Madrid le pesó el cansancio por no haber rematado al Villarreal en la primera parte, porque después del gol hay una jugada en el minuto 37 que para mí es clave, ese centro de Carvajal que no pudo poner el pie de apoyo como debía para hacer una mejor jugada, que ojo, también esa jugada hay un penalti clamoroso que ni el VAR ni el árbitro quisieron pitar, y yo creo que por ahí hubiese sido la clave para que el Madrid hubiese manejado el partido con tranquilidad. Y bueno, ya cuando el Villarreal se te viene encima y el Madrid tienes que esperarlos atrás para el contragolpe. Pero no vi al Madrid haciendo esa estrategia de ir al contragolpe, sino que cuando el Villarreal nos dejaba, atacábamos. Y es lo que a mí lo que más me preocupa es que esta temporada estamos viendo que el Madrid tiene unos tramos buenos del partido y luego se desconecta, y después que se desconecta es que vuelve a enchufarse, y no podemos estar en como en una montaña rusa, un sube y baja, un sub y baja constante. Entonces, trabajar lo que debería trabajar Zinedine Zidane manejar esos tiene que ser intenso por lo menos por espacio de 60 minutos o 70 minutos, porque no podemos tener un primer tiempo bueno y un segundo tiempo de regular hacia malo.
Bueno, Juanpi, tú estás hablando del factor resistencia. Sí, a veces hay que sufrir en los partidos, ¿no? Y sobre todo, digo yo, cuando te faltan arriba quizás tus dos referencias a la hora de atacar, de buscar el gol, como lo son Jovic y sobre todo Benzema. Y evidentemente, bueno, ese empuje del Villarreal fue lo que le permitió, ¿no?, conseguir. No creo que haya sido tanto de mérito del Madrid como más mérito del Villarreal, ¿no? Pero evidentemente, dada la situación con los puntos y tal, de verdad que, como bien dijo Nacho en sus palabras, no hay ningún equipo que se pueda decir ahorita en la liga que sea muy fiable. Así que lo más probable es que nos dejemos puntos nuevamente, pero también los otros se dejarán puntos. La cuestión es que al final seamos nosotros los que nos dejemos los menos puntos comparados con el resto. Ahí está el key, evidentemente. Es una obviedad, pero eso dependerá evidentemente de saber leer los partidos en momentos claves. Juanpi, acércate, se te escucha lejos.
No, sí, es una cuestión que tiene que trabajar Zidane sobre la lectura de los partidos. Y en los aspectos individuales destacaría la dupla de centrales que formaron Nacho como Varane. Yo vi a un Varane muy confiable, muy confiado y muy seguro, teniendo delante a Nacho como su compañero de saga en el partido. Vi a Varane menos fallón que en otros partidos, porque al tener a Nacho es una garantía de que, por ejemplo, si a Varane le ganan la espalda, ahí está Nacho para cubrírtela. Odegaard lo estoy viendo más incisivo y más participativo en los partidos. Isco y Marcelo, bueno, principalmente Isco, que fue el que jugó de titular en el partido del sábado, yo lo estoy viendo que ya no está a gusto en el campo y eso es preocupante, porque cuando no sale la magia de Isco, no hay fiesta. Es decir, no Isco, no party. Y entonces yo creo que ya Isco está pensando más en irse para otro equipo, que bueno, no me gustaría perderlo en el mercado de invierno, sino que aguante hasta junio y nos dé los últimos pinitos de fútbol que tiene, pues. Y bueno, un punto de en un campo muy difícil, donde es muy complicado sacar petróleo como el estadio del Villarreal, es un gran punto, teniendo la situación difícil y cuesta arriba que traíamos de la semana pasada, desde esta semana hasta este fin de semana.
Siempre se la dejamos difícil a don David. Gracias, Juanpi, de verdad, qué gran análisis el tuyo. La verdad, siempre se aprecia. Pero ahora le vamos a preguntar a don David. Don David, ¿qué le gustaría rescatar a usted? Porque es que la verdad, bueno, ya son dos partidos seguidos en los que se dejan puntos. Los penaltis han sido gran factor. Yo le hablé un poco con Sergio García, ¿no? ¿Le parece a usted que en este partido el señor Hernández hizo de las suyas o más o menos sucedió más lo que podría esperarse, don David? Sucedió más o menos lo que podría esperar usted. Cuéntenos, don David.
No, yo creo que el árbitro no tuvo influencia en el resultado en absoluto. Coincido en muchas de las cosas que han, que han comentado tanto Juanpi como Sergio, en parte del análisis mío del partido. A Isco le llevo yo las maletas directamente, a donde sea, y mañana mismo. Yo no lo quiero más en el Real Madrid, voy a comentar por qué.
Don David, porque... acérquese un poquitito más al micro, por favor.
¿Me escuchas mejor ahora?
Ahora sí.
Vale, entonces espérate, voy a subirlo un poco. A ver, ¿mejor ahora?
Sí, ahora sí. Adelante, don David.
Bueno, eso decía que a Isco le llevo yo las maletas mañana, donde sea. Yo no lo quiero más en el Real Madrid. Para mí este partido realmente, aparte de eso, es como decía antes, ¿no? Es un empate que te sabe, que puede saber a derrota, pero a mí me gustó muchísimo, más viendo las bajas que tenía en el equipo, ¿no? Estaba hablando que prácticamente te faltan los pies de la columna vertebral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Te falta Benzema, te falta Sergio Ramos, te falta Casemiro, prácticamente las tres patas de una mesa, ¿no? Son cuatro, era Courtois y estaba en el terreno de juego. Partiendo de ahí, pues, para mí me gustó mucho porque Zidane, yo creo que al fin se ha dado cuenta de que el 4-3-3 no vale para todo. Y a mí me gustó porque sacó un equipo con diferentes variantes tácticas. Un equipo que en una primera parte te jugó con un 4-3-2-1, con un 4-5-1. En la segunda parte te cambia también la variante a un 4-1-4-1. Porque este equipo sí tiene riqueza táctica, pero lo que tiene que hacer el entrenador es aplicarla, partiendo de esa base. Entonces, a mí por lo que ocurrió a partir de ahí, a mí en este partido me gustó mucho. Después lo de Mariano. Mariano, entre su inactividad por las lesiones y las pocas oportunidades que ha tenido desde su vuelta de la Olympique de Lyon, pues tiene falta de continuidad y ritmo. Eso se le nota. Pero yo, por ejemplo, hubo una jugada en el minuto 34, que creo que ha destacado Sergio, que Mariano remata al poste y el balón venía de un rechace también del Villarreal, y pitaron fuera de juego. Para mí no era fuera de juego, pero se vio una carrera que da Mariano desde prácticamente mitad del campo y arrolla y pasa, pero como el correcaminos a Hazard. Que yo creo que se notó muchísimo la carencia física de Hazard, porque le sacó 10 metros en el sprint, Mariano. Entonces, eso es algo que preocupa. Un poco la realización, como el tema de Isco, que ya lo hablaremos, la realización con esos primeros planos, pero ya iré yo luego más tarde con ello. A mí lo de Odegaard fue una masterclass, el partido que hizo. Unas diagonales, unos cambios de orientación, unos pases al espacio, muy buen partido. ¿Por qué? Porque tiene frescura de ideas. Es un jugador joven, con ganas de demostrar, y que quiere hacer algo grande en el Real Madrid. Quiere seguir evolucionando como jugador. Algo que Isco ya pues, ha llegado a su tope, digamos. Ya llegó hace un par de temporadas para mí. Pero yo siento lo que no puede hacer que un Villarreal en la primera parte te tire a puerta cero. El Real Madrid, un disparo a puerta tan solo. Y te vayas con un 1-0. Un 0-1. Que fue positivo, ¿no?, por esa parte. Ya paso directamente a la segunda. Para mí fue un Villarreal ramplón, mediocre. Un cero raspadísimo, vaya. Y en la segunda parte vi un poquito mejor a Brand. Parece ser que está como que enfadado con él mismo. Se le vio muy agresivo, me gustó. Y después la parte de Mendy, yo creo que se le nota un poco frustrado en ataque. No le salen las cosas como él quiere. Es un poco impotente. No es crítica, es su expresión corporal. Hay muchos aspavientos que él hace, desaires. Porque se ve que quiere aportar más en ataque porque en defensa va sobrado. Y después la parte de Isco. Isco, en la segunda parte, está con Dupont en el campo, antes de dando indicaciones e instrucciones Dupont a Isco en el calentamiento. Y esta sintió a Dupont como, pues muy bien, pues me da igual lo que me digas. Con una dejadez, como, bueno, me da igual lo que me quieras comentar tú y el otro que está en la banda, que me refiero a Zidane. Yo quiero que se vaya ya. Dicen que el otro día vi un artículo dentro del artículo sobre esto, dice, tiene aún 28 años y lo mejor de su carrera es por delante. Es increíble.
Ya.
Eso, evidentemente, nuestro amigo As Sport, el que escribe ese artículo. Y dentro, pues es lo que ha comentado Sergio, ¿no? Que Isco pide irse del Real Madrid y ponen, pues, tiene un 28 años y lo mejor de su carrera por delante. vamos a ver lo que pasa y los equipos que le quieren. Pero probablemente la Juventus, porque a Pirlo le gusta, como a Zidane le gustaba en su momento, pero este hijo ya está fundidísimo. Y después se vio otro aspecto para mí que me cabreó muchísimo por parte de Isco, es que Zidane sigue mimándolo. Le dio una palmada afectuosa, de cariño, de ánimo, digamos de complicidad con el malagueño antes de salir a terminar el juego. Isco ni lo miró a la cara, lo ignoró completamente, porque es un mimadito. Isco tiene en su cabeza una cosa simplemente como objetivo en su carrera profesional. Bueno, son dos cosas. La primera, que se ha visto fuera de la selección y él quiere ir a la Eurocopa. Es capaz de irse a jugar a Fuerteventura de tercera división con conseguir minutos para ir con la selección. Es lo que le preocupa. Esa es la implicación de Isco con el Real Madrid. Y la segunda, de llegar al Mundial de Qatar. Eso es lo que le interesa a Isco. El Real Madrid, todo lo que sea con el Real Madrid, le da exactamente igual. Fuera del Real Madrid, esos tipos de jugadores. Para mí sobra, evidentemente. Es que lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Y después, bueno, lo que habéis comentado del penalti, es que estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho. Para mí en el penalti hay varios actores protagonistas, ¿eh? Sí, es cierto de que Vinicius pierde el balón en un mal pase, en un pase horizontal en tres cuartos de campo, pero bueno, ese error se puede más o menos, se puede pasar, ¿no? Pero después, por ejemplo, ves a Modric, que está, deja pensar Estupiñán, le da exactamente igual encimarle. Esa es la jugada, se ve clarísimamente. Carvajal, descolocado, con una caraja brutal. Tiene, no sé en qué está pensando con Iborra al lado. Lo de Kroos, con Chukwueze, es para hacérselo mirar. Que Varane no avise a Kroos que Chukwueze le pasa por sus espaldas. Y evidentemente es un desajuste defensivo que nos cuesta dos puntos, nos costó dos puntos. Pero yo creo que son muchísimos factores en esta jugada, pero para mí la remordimante es la de Carvajal, que está mal situado, no está en línea con la defensa. A mí eso no me gustó. Después los contrarios pues se ganaron los goles con el Real Madrid como título, ¿no? Para sacarle puntos, no con otros equipos.
Don David, ¿no? Se puede acercar un poquitito más, que es que lo escucho como que no del todo fuerte, ¿eh?
Vale. Y bueno, yo creo que, como decía, que los contrarios pues se van a los goles como título y sacarle los puntos al Real Madrid, ¿no? Como el Barça, ¿no? No es la infrahistoria de la Liga Española. Y yo creo que no se le puede recriminar nada al Real Madrid en el partido. A mí me encantó, a pesar del empate, como quitarle dos puntos sin merecerlo en una jugada desafortunada para el Real Madrid. Y muy injusto, fue pues un regalo para el Villarreal, realmente. Estamos hablando de que en todo el partido el Villarreal disparó cero veces a puerta. Solo el penalti. Quitamos el penalti, no disparó a portería. Tuvo una jugada clara, digamos, de un remate de Gerard Moreno, un tiro raso, fue más o menos cerca del poste. Otra de Parejo, bueno, que se fue prácticamente a Marte. Pero a partir de ahí, nada más en 90 minutos. Es verdad que el Real Madrid tan solo disparó una vez a portería. Está clarísimo y se puede sacar las conclusiones, digamos, de lo que ocurre, ¿no? El Real Madrid en Liga son 15 goles a favor, 10 en contra. Entonces está clarísimo lo que pasa. Estamos mal defensivamente. Y después, pues, está claro de que tenemos una carencia goleadora, no goleadora, diría que de jugadores que puedan aportar en la delantera para hacer crear ocasiones de peligro y facturar al rival. Entonces, pues nos falta Jovi, claro, porque el tema del coronavirus tiene totalmente también la razón Sergio con respecto a que las federaciones no están siguiendo los protocolos como en Liga. Aquí cada uno puede improvisar a su manera. Y a partir de ahí, yo solo ya resumo con esto, cabo. Para mí es un grandísimo partido táctico de Zidane. Otras veces le critico esa parte, porque me parece que no tiene ni lectura ni dirección de campo en muchos partidos, pero en este sí vi movilidad, sí vi diferentes estilos de juego, y qué casualidad que no jugó con un 4-3-3 y Asensio en el banquillo. Qué casualidad. Bueno, simplemente eso.
Muy bien, don David, interesante, ¿no? Porque es que la verdad, bueno, aquí, esto fue un partido interesante desde la perspectiva no solamente, bueno, evidentemente ver que unos jugadores están de baja y otros les ha salido llenar la papeleta, pero no solamente es de ese apartado, ¿no? No por decirlo así, no por mero descarte, sino por el hecho de los que han salido, los que han tenido la oportunidad de estar ahí y participar, lo que es el empeño, ¿no? Como en el caso de un Mariano, como el caso de un Odegaard, y bueno, y en mano contraria un Isco, ¿no? Eso te da una lectura, ¿no? De cómo está mentalmente cada jugador, cómo lleva esta temática de el hecho de estar, digámoslo así, ¿no? Enchufado y listo para cuando lo haga falta, porque es que estos jugadores van a cobrar igual, jueguen o no jueguen los minutos que tengan en el campo, ¿no? El sueldo de ellos no depende de cierto número de juegos, ¿no? Lo establecido ya está establecido y no hay vuelta de hoja, ¿no? Independientemente de lo que suceda después en el campo. Ahora, lo que sí está claro es que evidentemente, pues hay que ver, ¿no? Y quizás esto le puede servir como una gran prueba a Zidane, ¿no? Para ver de verdad qué soldados tiene en la causa, cuáles soldados no. Más allá de, bueno, de los aciertos y equivocaciones que pueda tener Zidane como entrenador, eso ya te habla del profesionalismo de cada jugador y evidentemente eso se va a ver traducido en el campo, ¿no? Esa intensidad y lo que te dure el físico y lo que te duren las ideas mientras estés en el terreno de juego. Dicho esto, yo no sé si Don David quiere agregar algo que me parece que abrió. No, Don David no quiere agregar nada. Me pareció ver que abrió el micro, pero bueno. Evidentemente, claro, esto es un partido que sirve, ¿no? Como para sacar varias lecturas, dicho lo hecho, para esa trascendental cita contra el Inter de Milán cuando juguemos el cuarto partido de la fase de grupos, ¿no? Importantísimo también, tan importante como el del Bernabéu, no, perdón, como el del como el que se jugó en el Di Stéfano, evidentemente. Dicho esto, Don David, ¿usted qué espera, no? Porque también tengo entendido, si bien no me equivoco, el Inter viene con bajas, ¿no? Si bien recuerdo, Brozovic estará ausente y también Kolarov debido al COVID, pero evidentemente es un equipo que es peligroso. Me imagino que es posible que ya cuenten para este partido con Lukaku, que es bueno, que es una referencia arriba y evidentemente un grupo de jugadores que no deja indiferente a nadie, Don David.
Sí, se me escucha mejor ahora. ¿Hola?
Sí, hola, sí, perdón, ahora se me había ido a mí el micrófono. Sí, se le escucha bien, don David.
Sí, es que creo que
Hola.
tenía creo que un poco bajo el micro. Sí,
Sí.
Lo que has comentado, sí, están Kolarov y de Ambrosio o de bajas también. Sensei y Matías Vecino. Bueno, el Inter de Milán lo conocemos todos. Va a ser un partido difícil, un partido muy complicado. Y bueno, viendo un poco las declaraciones de intenciones de Antonio Conte este pasado fin de semana, dando descanso tanto como a Peris y Lautaro Martínez, que entraron, si no recuerdo mal, en la segunda parte del partido ante el Torino, pues lo va a tener complicado porque estamos viendo de que la vuelta de Lukaku pues van a tener un hueso duro de roer, tanto Nacho como Varane. Pues yo creo que todo que más o menos un poco, lo que pensamos que jugará Courtois en portería, pues Carvajal de lateral derecho, Varane Nacho, evidentemente Mendy, lo de Marcelo ya sabemos que ese simplemente está para que salga en las publicidades del equipo. Y bueno, la buena noticia es que Casemiro ha entrado en la convocatoria. Tenemos Kroos, Modric, Casemiro, Odegaard e Isco. Yo creo que en este partido hay que arropar mucho tanto a Nacho y a Varane, porque evidentemente van a tener a Perisic y a Lukaku arriba, más la Lautaro Martínez. O sea, estamos hablando de que son tres sables, tres cuchillos ahí afilados, de los cuales se tienen que ocupar y dar cobertura a la defensa. Entonces yo creo que jugará Casemiro, jugará Kroos, Odegaard. No sé yo, porque Modric jugó los 90 minutos, entonces no sé yo si a lo mejor apuesta también por Lucas Vázquez y Hazard, y luego arriba pues Capo sería de nuevo por Mariano, que sería una sorpresa que le dice todo de dar enseguida. Pues yo creo un poco, ¿no?, que Carvajal va a necesitar la ayuda de Lucas porque va a tener a Perisic en su banda, y entonces Varane y Nacho necesitan a tanto a Casemiro como Odegaard como Kroos para poder frenar el tridente atacante del Inter de Milán, como decir esa mole, porque es una mole de Romelu Lukaku, que yo creo que está en el esplendor de su carrera, la temporada pasada ya hizo una grandísima temporada, pero con esto a los 27 años que tiene ahora mismo, esta segunda temporada con Antonio Conte, yo creo que es la mejor de Romelu Lukaku. Yo creo que ha tenido también un plan de dieta, un plan físico diferente al que tenía el Manchester United, porque aparte de lo grande que es, se le ve un poco más rápido y más fino, dentro de lo que se puede decir de Lukaku. Y ya conocemos el centro del campo, ¿no? Pues estará Vidal, pues después Central, que te gusta a ti mucho, Mauricio, Bastoni. Y bueno, pues
un partido muy gran futuro, ¿eh? Yo creo que, por lo menos lo que le vi en el Di Stéfano, la verdad es que tiene unas condiciones físicas y tiene formas el chico, me pareció a mí.
Y entonces, pues bueno, ya sabemos que ese no es un todo nada, digamos, porque habrá que ver lo que ocurre entre el Gladbach y el Shakhtar Donetsk. Después quedan dos jornadas más, pero clarísimamente una derrota sería malísimo, un empate no malo y una victoria sería esplendor, sería espectacular, ¿no? Entonces, más o menos, yo creo que todo el mundo conoce de que va a ser pues un partido, digamos, de vuelta, de octavos de final. Es lo que se podría comparar este partido. Va a ser difícil, pero yo creo que la victoria o un empate como mucho son los resultados que hay que traer, no una derrota, porque si, por ejemplo, ganase el Shakhtar o empatara el Shakhtar y el Gladbach, pues nos podría complicar un poco la clasificación, pero si ganamos el Inter, nos quitamos a un rival de encima. Y ya luego, pues, ver qué ocurre, ¿no?
Bueno, a ver qué sucede. García, ¿tú qué esperas, ¿no?, del partido? ¿Cuál será la configuración correcta para sumar la victoria contra el Inter? ¿Cuál es tu opinión, García?
A ver, yo creo que la defensa está clara. Militao no ha pasado tampoco el test. Está dando inconcluyente, que supongo que eso, bueno, ya veremos lo que pasa. Es la que ha dicho David, el centro del campo, de verdad, a ver qué pasa con Modric. Es como noticia, sí puedo decir que Fede Valverde, obviamente no va a estar, pero parece que está cortando plazo y ya está entrenando sin muletas. Ya no puede usar muletas, bueno, ya no la usa, quiero decir. Posiblemente recorte plazo, no sabemos cómo está esto. Y la delantera va a jugar Mariano, obviamente. Arriba, pues a ver, si no pone Asensio, que ponga a Rodrigo o a Lucas Vázquez para apoyar un poco a Carvajal, ¿no? La duda está en el centro del campo, porque es verdad, Modric ha jugado 90 minutos y nos falta una pieza ahí. Como no sea que juegue con este esquema que jugó contra el Villarreal, que Kroos estuvo como más atrasado, ¿no? Lo único que tengo claro es que el equipo tiene que jugar más juntos. Y obviamente no tienen que jugar en el cuerpo a cuerpo con Lukaku. Como juegas en el cuerpo a cuerpo, Lukaku se da la vuelta y se acabó, te rompes, ¿vale? O pasa o hace
sí,
una pared.
Que es muy rápido, ¿eh? Que a lo mejor la gente pensará que al ser un jugador grande le cuesta moverse, ¿no? Pero la verdad que tiene buen ritmo.
Sí, por eso. Hay que tener claro que Lautaro posiblemente juegue. Así que cuidado, ¿vale? La defensa junta, sin tonterías. Y sumar puntos. Ya, hombre, obviamente si ganamos, aseguramos Bueno, la Europa League, aunque no me gusta decirlo, si empatamos también, porque ya sería la diferencia de puntos, sería aunque sería muy corta, pero obviamente perder no, nos podemos meter en un lío. Siempre y cuando los dos de arriba no empaten. Es decir, si empatan, Shakhtar, Borussia, bueno, todavía está la cosa ahí. Si uno de los dos gana, cuidado, que se puede poner la cosa fea. Elijo ganar, obviamente, pero cuidado, que es un partido muy difícil. Nos enfrentamos no solo contra el Inter, contra Pintus, ¿vale? Otra vez, otro duelo Dupont-Pintus. La ida fue un duelo espectacular. Y nada, yo creo que si el equipo mantiene la cabeza fría, no debería tener ningún problema. Pero claro, es que es complicado, ¿vale? Aún así, yo creo que vamos a ganar. Un poco más que añadir, a ver, es que es un partido tan simple y a la vez tan complicado que creo que se va a decidir por pocos detalles, la verdad.
Bueno, cerramos con Juan. Ah, no, pero bueno, perdón, García, no había terminado.
Perdón, se me ha olvidado una cosa. Y de verdad, es que es lo que no hemos caído. Casemiro puede jugar. Podemos poner perfectamente un centro del campo Casemiro, Kroos, Odegaard, ¿vale? Teniendo en cuenta lo de Modric, que jugó los 90 minutos. Tampoco es mala opción, ¿vale? Así que a ver qué sale. Firmo este centro del campo, ¿eh? Y en la segunda parte meter a Modric para controlar o lo que sea, no es mala idea, ¿eh? Ya está, ya está.
Muy bien, García. Juanpi, cerramos contigo, lo que es la previa del partido. Bueno, ya García dio una idea del medio del campo. ¿Tú cómo crees que vaya a salir el Real Madrid para ese partido, Juanpi? Juanpi, querido, acércate al micrófono, por favor.
Ya, ¿me escuchan?
Ahora sí.
Yo entiendo, yo más o menos tengo la misma idea que Sergio, la misma visión, el mismo punto de vista que Sergio. Tendríamos que salir, mejor dicho, con Courtois en el arco, Nacho y Varane tienen que ser los centrales fijos. Carvajal y Mendy, Carvajal otra vez cubriéndose el flanco izquierdo, mediocampo Odegaard, Kroos, Casemiro. Me encantaría que Casemiro fuera ese jefe de la sala de máquinas que necesitamos para sacar todo el petróleo, todo el agua que nos pueda meter el Inter en nuestra área. Y más que nada, hay que el físico, hay que dosificar, no hay que hacer un desgaste violento en el primer tiempo, porque si no lo podemos pagar en el segundo tiempo. Entonces, en los tramos, por ejemplo, si hay un tramo en que estamos ganando holgadamente, pues hay que dosificar esfuerzos para poder llegar a la segunda parte con gasolina extra y marcar pronto, porque si marcamos pronto, eso ayudaría mucho y ayudaría mucho a quitarnos el nerviosismo de encima y los factor psicológico que es el miedo a perder. Yo creo que también un empate y, por supuesto, la victoria son claves, porque si ganamos o empatamos, creo que tenemos ventaja sobre Inter para clasificar ya sea como segundo o a la Europa League. Pero a mí me gustaría clasificar como primero para tener la vuelta en casa. Entonces, prefiero ganar.
Muy bien dicho, Juanpi. La verdad te agradezco tus palabras. Vamos a cerrar esta fase de debate Bueno, no de debate de tertulia, ¿no? Porque conversamos, la verdad es que no hubo contradicciones así marcadas ni nada por el estilo. Y pero García, antes de marcharnos, García, tú querías hacer unos apuntes del baloncesto, García, y del fútbol femenino, como tú lo veas mejor, García. Y cerramos contigo la fase de tertulia, adelante.
Bueno, sobre baloncesto, cerramos una semana muy buena con jornada doble de Euroliga que hemos ganado. Hemos ganado también en Liga, pero la cerramos también de una forma triste, ¿no? Porque se despide uno de los nuestros. Se despide Facundo Campazzo, que se va a Denver Nuggets por 2 años, ¿vale? Bueno, mucha suerte para él. Lo vamos a echar de menos, obviamente. De momento no se va a fichar. Y vamos a ver los pequeños ajustes que hacen. Se está hablando de colocar a Jul de base con a Valde escoltándolo. Bueno, ya lo veremos. Todavía no lo tengo muy claro. Y bueno, como punto positivo, decir que el Madrid está recuperando sensaciones en Euroliga, ¿vale? Que empezó bastante mal y está muy bien. Lleva un 11-0 en Liga, líder e invicto. Y sobre el fútbol femenino, decir que Real Madrid va cuarto o cuarta, bueno, esto da igual, le ganó al Athletic Club de Bilbao 1-0. Poco más que añadir, más adelante iremos metiendo más información.
Golearon al Betis,
Al
golearon
Betis, sí, es verdad, al Betis, es verdad. El Atleti fue entre semanas, si no recuerdo mal. Golearon al Betis 3-0. El Betis que no está jugando bien tampoco. Bueno, están cuartos o cuarta, a mí eso me da igual. Dando muy buenas sensaciones. Va a ser difícil meterse en Champions, pero ojalá que nos podamos meter el próximo año. Ya informo que para el próximo podcast voy a ir metiendo cosas nuevas del Real Madrid femenino y las podréis escuchar. Nada más. Esta semana no hay partido de Liga Femenina, de Liga Iberdrola, porque hay para donde seleccionar.
Bueno, García, gran resumen. Te agradezco esos apuntes que nos has dejado. Evidentemente, como siempre decimos por aquí, intentaremos hacer más y mejor para todos vosotros, para que disfrutéis del madridismo, igual como nosotros lo
Sí,
hacemos.
yo también tengo una punta, yo también tengo una punta.
A ver, Juanpi, cerramos con Tapunti y acércate al micrófono, Juanpi.
No, también quiero apuntar que
Juanpi, acércate al micro, lo que acabo de decir. No, más
ahora,
cerca, más cerca, querida, acércate más cerca. Valga la redundancia, acércate más cerca.
ahora,
Ahora sí.
no, quiero decir que también el Real Madrid Castilla ganó este fin de semana 3-1 contra 3-1, después de ir perdiendo 1-0 contra el Navalcarnero. Ahí el equipo se rehizo de un gol inicial y hay que destacar que en ese partido, antes del gol al Madrid, al Castilla de Raúl, le habían pirlado dos penaltis pirlados, pero el Castilla se rehizo y pudo remontar ese partido. También hay que destacar que este fin de semana también debutó Álvaro Arbeloa como entrenador del Infantil A con goleada y le ganó 5-0 al Getafe B. Y bueno, espero que nuestro espartano le vaya bien como entrenador en este primer escalón en el escalafón de entrenadores de la cantera madridista.
Muy bien, Juanpi, hombre, gracias por ese gran resumen. Agradecemos inmensamente tus palabras, Juanpi. La verdad, nunca están de más. Y ahora sí, dicho esto, bueno, agradecemos sobre todo a quienes tan amablemente nos escuchan, nos tienen la paciencia, a pesar de los problemitas que podamos tener con el audio, a lo mejor, a pesar de, bueno, valga la redundancia, yo equivocándome 10.000 veces a la hora de presentar argumentos, pero bueno, quienes tan amablemente nos esperan y nos acompañan hasta estas circunstancias de la tertulia. Dicho esto, señores, muchas gracias y os vamos a dejar con otro breve mensaje para hacer el cierre de este espacio, el podcast número 5 de la 10ª temporada de Unión Merengue. No os mováis porque volvemos en muy poco.
En la tierra, en el espacio o donde quieras que nos escuches, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Unión Merengue en Twitter. Arroba Unión Merengue Oficial en Facebook. Unión barra baja merengue en Instagram.
Y aquí estamos con la despedida de este espacio. No sin antes, evidentemente, anunciar la fecha del siguiente partido del primer equipo de fútbol del Real Madrid. Dicho partido, del cual hablamos en la previa contra el Inter de Milán, que se jugará en San Siro. Dicho partido será el miércoles a partir de las... aquí lo tengo, 21 hora de España. El miércoles 25 de noviembre, ya lo sabéis, Inter-Real Madrid, un partido importantísimo para las aspiraciones europeas del Real Madrid de cara, evidentemente, de pasar de la fase de grupos de la Champions, y ahí estaremos, ¿no? O intentaremos hacer lo máximo posible para traeros el análisis de ese partido por aquí, por Unión Merengue. Dicho esto, señores, muchas gracias por haberme acompañado, por habernos acompañado. Miren los escuchas. Vamos a despedir primero a nuestro buen amigo Juanpi, arroba JuanpiCordero6 en Twitter, arroba JuanpiCordero6 en Twitter. Juanpi, muchísimas gracias por habernos acompañado. Evidentemente un placer siempre compartir contigo. Y será hasta la próxima, amigo. Un abrazo. Juanpi,
hola,
ahí está. ¿Escuchan? Sí, sí, adelante, Juanpi.
Oh, bueno, muchas gracias a todos los escuchas que sacaron un poquito de su tiempo para estar en una tertulia madridista de calidad y bueno, espero que para el próximo podcast estemos contando buenas noticias de nuestro Real Madrid, así que nada, un abrazo a todos. Y hasta la próxima.
Un abrazo, Juanpi. Sabes que te esperamos por aquí. Siempre un placer charlar contigo. Y vamos a despedir también al señor de los datos, a don David Moya, arroba suplaco en Twitter. Evidentemente, don David, siempre un placer conversar con usted. Y sabe que aquí lo esperamos siempre que tenga oportunidad. Un abrazo para usted y hasta la próxima.
Un placer como siempre y espero que el Real Madrid traiga una gran victoria de San Siro.
Amén, amén, así sea, don David. Eso esperamos y si Dios lo permite analizarlo con usted, siempre genial. Un abrazo y que bueno, lo esperamos por aquí siempre que pueda. Y vamos a cerrar con el señor García, arroba Sergio García en Twitter. García, como siempre, gracias por el apoyo táctico ahí siempre, por dar una mano en los detalles importantes del programa y evidentemente sabes que te esperamos por aquí. Un abrazo.
Nada, gracias a ti por invitarme. Y bueno, antes de despedirme quisiera decir algo que todos lo sabéis, ¿no? Que esta semana ha sido una semana muy convulsa en Twitter porque Twitter ha creado los Fleets, que son como las Stories de Twitter, algo muy parecido a lo de Instagram. Y bueno, muchos ya lo sabréis que la estáis usando, pero también quiero anunciar que nosotros estamos poniendo las entradas de nuestra web y también va a estar nuestro podcast en Fleets, ¿vale? Pincháis en el avatar de nuestro perfil o en la parte de arriba de vuestra aplicación y ahí está. Y nada, gracias por seguirnos, por escucharnos, por aguantarnos y hasta la próxima.
Muchas gracias, señor García, como siempre, por estar ahí siempre detrás de bambalinas, no solamente interviniendo, sino también ayudando en el desarrollo del espacio. Y como siempre, agradecerle muchísimo a los escuchas, quienes tan amablemente nos acompañan. Como como diría el señor García, nos aguantan, nos soportan y evidentemente siempre intentaremos hacerlo mejor para que sea de vuestro agrado. Para sugerencias, comentarios, ya sabéis que podéis contactarnos en nuestras redes sociales como Unión Merengue, en Twitter como arroba Unión Merengue, en Facebook como Unión Merengue y en Instagram como Unión-Merengue. Así que dicho eso, tened en cuenta ese dato y yo me despido. Soy Mauricio, arroba Wolfpark en Twitter, como siempre. Un placer tener la oportunidad de llevar este espacio de Unión Merengue en la Casa del Madridismo. Si Dios quiere, estaremos aquí para un siguiente podcast muy pronto. Y, como siempre, no me puedo marchar sin decir hasta el final. Vamos Real, a la Madrid y hasta la próxima. Chao.